Bienvenidos al décimo episodio de Los de Afuera Son de Palo. Mi nombre es Nacho Meléndez. Estoy acompañado por Martín Wasbrut, Martín Bruno. Marto, ¿cómo estás?
Bienvenidos una vez más.
Tincho.
Bien, muy contento otra vez de estar con ustedes.
Estamos en Alemania 2006. Brasil había ganado en Corea y Japón y había dejado bien en claro que cuando las copas se jugaban fuera de Europa eran para los sudamericanos. La copa volvió al viejo continente y no había margen para que viaje fuera de él. Tan así fue la cosa que los cuatro semifinalistas fueron países europeos. Italia se sacó la espina del Mundial perdido en casa en 1990 y de la final de Estados Unidos 1994. Consiguió así su cuarto título y como lo había hecho en Italia 1934, Francia 1938 y España 1982. Sin embargo, no era todo tan claro antes del torneo. La Eurocopa 2004 se le había quedado Grecia, que ni siquiera pudo clasificar a esta copa. Holanda, que había sido uno de los mejores equipos del continente en la década del 90, pero que no había podido clasificar al último Mundial de Corea-Japón, ni a la última Eurocopa. El Mundial de Alemania era su regreso a la competencia de alto vuelo, aunque tampoco pudo cumplir un papel muy bueno.
En aquel entonces la AFA decidió mantener a Marcelo Bielsa como el entrenador de la selección, a pesar de aquella eliminación en primera ronda de Corea-Japón 2002, como mencionamos en el anterior capítulo. El Loco continuó su trabajo hasta los Juegos Olímpicos en Atenas en 2004 y tras obtener la medalla dorada decidió dejar su cargo. Estuvo más de 6 años como entrenador de la selección y se fue en medio de un conflicto con los dirigentes, que eran los mismos que habían mantenido lo habían mantenido en su cargo tras el fracaso en el Mundial anterior. El reemplazante era José Pekerman, que había construido una buena imagen como entrenador en las selecciones juveniles. A partir de 1994 ganó 3 campeonatos del mundo con la sub-20, Qatar 1995, Malasia 1997 y Argentina 2001. Uh-huh. Muchos de estos jugadores que se habían consagrado en los campeonatos juveniles fueron parte de este seleccionado, continuando de alguna forma un proyecto encabezado por el mismo Pekerman. Las eliminatorias se terminaron en el segundo puesto, con los mismos puntos que Brasil, pero por debajo en la tabla de diferencia de gol.
Tengo un pequeño informe que va de la mano un poco con lo que decía Martín sobre los campeones de los torneos sub-20. Solamente 7 jugadores no tuvieron a Pekerman como técnico en estos seleccionados. Fueron Crespo, Abbondanzieri, Ayala, Heinze, Lucho González, Cruz y Palacio. Sorín fue campeón en Qatar 95. En Malasia 97, atentos a esto, Aymar, Riquelme, Cufré, Scaloni, Leo Franco y el Cuchu Cambiaso. El Cuchu fue el único que repitió, jugó 2 veces. Junto a Gaby Milito, jugaron en Nigeria en el 99... y fue el único torneo que Pekerman no pudo ganar. Finalmente, en el 2001, Saviola, Burdizzo, Colochini y Maxi Rodríguez jugaron en el torneo que se disputó en Argentina. Y Tevez, Mascherano, Ustari y Messi también fueron campeones, pero en 2005 ya con Pancho Ferraro. Y Tevez y Mascherano jugaron en 2003, dirigidos por Tocali, y tampoco pudieron tener el título. Así se conformó el plantel argentino para este torneo.
Uno de ellos era Lionel Messi, que comenzaba a tener minutos en el Barcelona, aquel Barcelona de Ronaldinho. Y antes de arrancar el Mundial, ya metido de lleno en la lista, decía esto.
Con la expectativa de poder jugar varios minutos y poder formar parte de un once de entrada. Yo creo que Argentina siempre se traza el mismo objetivo y es ser campeón. Yo creo que hay muchísimas chances por el grupo que hay, por los jugadores de calidad que tiene y creo que hay muchísima chance. Brasil, Argentina, Inglaterra. Ronaldinho, Rooney y Riquelme. Portugal, si bien no es una sorpresa, seguramente va a estar ahí arriba y seguramente habrá otro equipo.
Hasta ahí Lionel Messi mencionando los objetivos de la selección para el Mundial. Quienes para él eran los favoritos a quedarse con el trofeo. Y también, por qué no, las figuras que iba a tener este Mundial. Ronaldinho era la máxima ya de entrada. Él acompañó con Riquelme y con Wayne Rooney, el jugador de Inglaterra. Y dejando a Portugal como la selección a hacer un gran papel en este torneo.
Para poner un poco el contexto de lo que ocurría en este año 2006, la Argentina y Uruguay entraron en conflicto por la fábrica de finlandesa de papel, Botnia, a orillas del río Uruguay. Se produjeron muchos cortes de ruta en Colón y Gualeguaychú, desencuentros diplomáticos, apelaciones en la Corte de La Haya, y entre otras cosas. Néstor Kirchner decidió prohibir las exportaciones de carne para intentar de esa manera frenar la suba de precios internos. Parte del sector agrícola ganadero hizo huelgas en julio y en diciembre contra la intervención del Estado en materia de precios. En septiembre desaparece Jorge Julio López, testigo en el juicio contra el genocida de la última dictadura militar, Miguel Echecolás, condenado por secuestrar, torturar y asesinar a cientos de personas. La Corte Suprema avala la pacificación, terminando con un conflicto que venía de 2002. En la ciudad de Buenos Aires se prohíbe fumar en espacios públicos, abiertos o cerrados, a menos de 100 metros cubiertos. El 17 de octubre, los restos de Perón son trasladados al mausoleo en su quinta de San Vicente y el acto termina en batalla. Los camioneros Hugo Moyano se enfrentaron con los trabajadores de la construcción y las cámaras captaron a Madonna Quirós, chofer de Pablo Moyano, disparando un arma de fuego. La legislatura porteña destituye a Aníbal Ibarra como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por la tragedia de Colmañón sucedida en 2004, aunque la justicia lo sobreselló. A nivel global, Evo Morales asume como primer mandatario de Bolivia, Michelle Bachelet se convierte en la primera mujer en la presidencia de Chile, Hugo Chávez vuelve a ganar en Venezuela, Álvaro Uribe inicia su segundo mandato en Colombia, muere Augusto Pinochet, y en la provincia de Córdoba se desarrolla la cumbre número 30 del Mercosur con la asistencia de Hugo Chávez y Fidel Castro.
Volvemos al Mundial con muchos equipos que nunca habían participado antes. Tal es el caso de Trinidad y Tobago, que fue su única participación y que accedió terminando cuarto en las eliminatorias de la CONCACAF y le ganó el repechaje a Bahrein, venciéndolo 1-0 con gol de cabeza de Dennis Lawrence en la vuelta. Había empatado a la ida.
La globalización que hizo siempre la FIFA.
Sí, el torneo de los 32 equipos ahora surtía más efecto que en Francia, tal vez. El capitán era Dwight York, que desempeñó gran parte de su carrera como delantero en la Premier League. 4 años lo hizo en el Manchester United.
Delantera con Andy Cole.
Sacó un punto de oro contra Suecia de milagro en el debut, pero después no pudo volver a sacar puntos. Perdió con Inglaterra y Paraguay y terminó sin marcar goles. Vamos a África. 4 debutantes de los 5 equipos que clasificaron. Solamente Túnez repitió. Costa de Marfil compartió el grupo con Argentina, Holanda y con Serbia y Montenegro.
Era el grupo de la muerte, entre comillas.
Tenía 3 jugadores muy importantes en la Premier League, como Didier Drogba, que se desempeñaba en el Chelsea, y después los jugadores del Arsenal, Kolo Touré y Emmanuel Eboué. Angola era otro de esos países, en este caso única edición en la que jugó, y tuvo la verdad que un buen torneo.
Y una camiseta hermosa.
Hermosa la camiseta. Sacó a Nigeria del Mundial, porque lo dejó afuera en las eliminatorias por los resultados de los partidos entre sí. Le ganó 1-0 en la segunda fecha como local y luego empataron cuando tuvo que jugar como visitante. Debutó con derrota contra Portugal y luego le empató a México y a Irán, con la particularidad de que iba ganando. Con un buen resultado en ese partido podría haber dejado al Tri afuera de la segunda ronda. Otro de los equipos fue Ghana, que tuvo un gran debut. Empezó perdiendo contra Italia, pero se recuperó con grandes victorias contra República Checa, que a priori era uno de los equipos que podía ser revelación.
Venía a hacer una muy buena Eurocopa.
Y le venía de ganar a Estados Unidos. Cómodo, tenía...
Tenía buenos jugadores.
Vamos a hablar, estamos hablando ahora, estamos centrados en el Ghana de Asamoah Gyan, por ejemplo.
Con la particularidad que tiene el 3 en la espalda, delantero. Esas cosas me encantan.
Después jugó 3 ediciones seguidas y quedó afuera recién ahora para Rusia 2018. Y por último Togo, que era el equipo de Manuel Adebayor en ese momento.
La 4.
En ese momento...
Otro jugador del Arsenal.
Otro jugador del Arsenal,
la
sí.
La cantidad de jugadores que tenía el Arsenal.
La verdad es que le llegaba en un gran momento. Perdió todos sus partidos y llegó al Mundial con muchos problemas, ya que su entrenador Stephen Keshi renunció tras la Copa África de 2006 por una pelea con justamente Adebayor, y Otto Pfizer, su reemplazante, dejó el cargo por 2 días durante el Mundial. Después volvió, pero durante 2 días en el Mundial Togo no tuvo técnico. Yo no, la verdad que es algo insólito, sobre todo en estos tiempos, porque en los primeros mundiales todavía podían pasar estas cosas. Hoy es difícil pensarlo.
Bueno, más adelante, en el próximo capítulo, hay algo, una historia bastante particular con un equipo bastante importante. Pasa algo parecido.
Pero en definitiva, Togo va a quedar afuera sin, y no va a tener demasiada gloria en su única participación en los mundiales. Los otros equipos son de Europa, República Checa, en su primera participación, una vez que se dividió el territorio de Checoslovaquia, tenía jugadores como Sech, Galasek, Jan Kulowski, Jan Koller, Rosicky,
toma Rosicky,
Pavel Nedved, Milan Baros y Uf Halusi.
Milan Baros, que hace una Eurocopa en 2004 terrible.
La realidad es que era un equipo que... No, a mí no me hubiese gustado que le toque jugar a Argentina contra ellos, por ejemplo.
No, pero...
En definitiva, no...
Por cómo se desarrolló después del Mundial.
Le quedó grande. Le terminó quedando grande y terminó quedando eliminado en primera ronda. Justamente por Ghana. Y el último equipo era el de Andriy Shevchenko. Sheva. Ucrania, que sin un plantel demasiado fuerte, se basó en la capacidad goleadora de uno de los mejores jugadores del mundo en ese momento. Y la verdad es que se hizo fuerte en un grupo muy, 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 muy fuerte que tenía a Grecia, que era el último campeón de la Eurocopa, a Turquía, que había sido tercero en el último mundial en Corea-Japón, y a Dinamarca. Empezó perdiendo 4-0, pero se recuperó, avanzó y iba a terminar llegando bastante lejos en el Mundial.
Los ausentes de esta edición de la Copa del Mundo fueron importantes en algunos casos. Bélgica, luego de venir de una seguidilla desde Argentina 1978, queda fuera, haciendo una pésima eliminatoria y quedando eliminados por debajo de Serbia y Montenegro, de España y de Bosnia. Una época de transición de Bélgica que luego desembocaría en los últimos mundiales con un equipo verdaderamente de jerarquía en estos últimos mundiales. Grecia sería quizás sorpresivamente una gran ausencia por la victoria en la Eurocopa 2004 jugando de una manera, no voy a decir fea porque no quiero meterme.
Decirle bilardista.
Pero salió campeón.
El que menos pensaba terminó quedándose con la Eurocopa y terminaría por debajo de Ucrania, el equipo de Shevchenko, y de Turquía y Dinamarca en el grupo de las eliminatorias. Uruguay clasificaría quinto en la Conmebol y jugaría el repechaje ante Australia, al igual que en el 2002. Los charrúas ganaron en el centenario 1-0 con gol de Darío Rodríguez tras un centro de Chino Recoba. Y en Australia, el local se impondría por el mismo resultado, con gol de Mark Bresciano, pero superaría a los sudamericanos por penales y los dejaría fuera a los dos veces campeones del mundo.
Imposible olvidar a Jorge Fossati, el técnico de ese equipo, persignándose a más no poder antes y durante el partido. No surgió demasiado efecto y los charrúas quedaron afuera.
Y los últimos dos ausentes son africanos. En este caso, las grandes actuaciones de las selecciones ya nombradas hicieron que Nigeria y Camerún se quedaran afuera de este mundial. La única ausencia de Nigeria luego de su debut en 1994. Y otra selección como Camerún, que estaba acostumbrada ya a jugar los mundiales desde que había debutado en 1982 y no clasificar en el 1986. Tuvo un penal sobre la hora contra Egipto para poder clasificar y dejar afuera a Costa de Marfil. No lo supo aprovechar y quedó afuera de Alemania 2006.
Antes de entrar en los grupos, este es nuestro primer mundial con imágenes que lo recordamos, que lo vivimos.
Hablá por vos igual, yo tengo un
sí, bueno,
par de mundiales.
Está bien, por vos, pero es mi mundial de la adolescencia.
Es tu mundial.
Tenía 16 años. Yo lo tengo presente bastante, es especial, es lindo. Es llegar de tu casa, del colegio y ponerte a verlo. Aparte, los horarios de Europa eran ideales para eso. Pero si quieres, empezamos en el grupo A.
En el grupo A jugó el local, Alemania, que justo en el torneo en el cual se cambió el paradigma sobre el inicio del torneo. Hasta el 2002, el campeón era el que empezaba iniciaba la defensa de la corona. Francia.
Y con los problemas también de local Corea del Sur.
Sí, le solucionaron un poco, tal vez lo estiraron un poquito, porque ¿quién iba a empezar? En definitiva, fue Francia el que inauguró ese torneo y acá ya es Alemania. No lo hace Brasil, que había sido el último campeón. Compartió el grupo con Ecuador, Polonia y Costa Rica. Le ganó 4-2 en el debut a los ticos. Philipp Lahm marcó el primer gol del partido y del Mundial. La Cobra Guanchope hizo los dos para Costa Rica. El delantero con pasado en Rosario Central.
Sí, que fue asistente de Pablo Montero.
Y vale remarcar que Tejon Frinks hizo un golazo.
Thorsten Frinks
hizo un golazo para cerrar ese partido.
Sí, jugaba preparado. 4-2. Terrible gol.
De esa forma, Alemania clasificó, ganó todos sus partidos. Ecuador le ganó tanto a Polonia como a Costa Rica y logró su mejor participación en los mundiales, que en los que había incursionado por primera vez 4 años antes. En el grupo B, con otra vez Inglaterra y Suecia juntos, otra vez clasificando a segunda ronda. Los que quedaron afuera fueron Paraguay y Trinidad y Tobago. Inglaterra le ganó a Paraguay con un gol de Gamarra en contra, tras un tiro libre de David Beckham. Suecia no le ganó a Trinidad y Tobago.
Pero todos fuimos Trinidad y Tobago.
Todos fuimos Trinidad y Tobago.
Más después de sacar ese empate.
Después le ganó a Paraguay y ahí le sacó una luz de ventaja. Y le pudo empatar 2-2 a Inglaterra, que iba perdiendo. Y bueno, otra vez.
Y en el partido con Inglaterra, Trinidad y Tobago, todos éramos Trinidad y Tobago. Que aparte...
Le costó bastante.
Faltando 10 minutos hace el primer gol Peter Crouch y después Gerard.
En el grupo C jugaron Argentina, Holanda, Costa de Marfil y Serbia. Argentina debutó con los africanos. Puro oportunismo de Hernán Crespo en su primer partido como titular. Es una locura esto. Pensarlo de esta forma. En el año 2006, Crespo llevaba 12 años o 11 años de carrera profesional y este fue su primer partido de titular en un mundial.
A priori el grupo quizás más difícil de...
Sin duda, Argentina con el fantasma del 2002. Crespo encuentra una pelota en el área y marca el primer gol. Riquelme pone un pase exquisito a Saviola. Corta la pelota y Saviola
hace el Saviola.
Perfecto. Y Drogba logra descontar para los africanos que hicieron su primer gol de su historia en los mundiales. En el otro partido de la fecha, Holanda le ganó 1-0 a Serbia y Montenegro con una linda definición de Robben que hizo una buena corrida. Argentina encontró contra Serbia y Montenegro uno de los mejores niveles que haya logrado en un partido en la historia en los mundiales para el seleccionado nuestro. Goles para todos los gustos, un nivel altísimo. Maxi Rodríguez hizo 2, el Cuchu Cambiaso coronó una jugada colectiva histórica. Crespo también marcó. Y en el segundo tiempo llegaron 2 goles que fueron importantes porque fueron los debuts de Tevez y de Messi en las redes. Holanda le ganó a Costa de Marfil y aseguró la clasificación. Y justamente Messi va a tener su primer partido como titular tras la rotación que dispuso Pekerman para el partido con Holanda.
Justamente Messi decía que uno de sus objetivos era arrancar como titular un partido en el Mundial.
Lo logró en este partido que no tuvo demasiado.
Partido aburrido
que terminó 0-0, conformó a los dos, que clasificaron a Argentina en primer lugar y Holanda en el segundo. Costa de Marfil se dio el gusto de no solamente ganar su primer partido, sino que aparte hacerlo perdiendo 2-0. Lo dio vuelta, ganó 3-2 y se llevó sus primeros 3 puntitos de recuerdo.
En el grupo D, Portugal, México, Angola e Irán, los lusos clasificaron primero en el grupo con puntaje ideal. Recordemos, venía de hacer una gran Eurocopa. Había perdido en la final, en su Eurocopa.
Y tenía grandes jugadores.
Sí, ya Ronaldo estaba más metido en el equipo. Simão tuvo una gran participación. Clasificó con puntaje perfecto. México clasificó segundo. México con Ricardo Lavolpe como entrenador. Y en el grupo E, Italia, Ghana, República Checa y Estados Unidos. Como ya comentamos antes, con los debutantes Ghana y los checos. El campeón Italia pasó sin sobresaltos. Y Ghana le ganó a los checos en el duelo que terminó decidiendo el segundo clasificado. Estados Unidos, después de haber hecho un gran mundial en el 2002, se quedó fuera en primera fase.
El grupo F agrupó a Brasil, Australia, Croacia y Japón, con Ronaldo y Adriano arriba, más Ronaldinho por detrás de ellos. La verdadera manera ganó todos sus partidos, 1-0 a Croacia, 2-0 a Australia y 4-1 a Japón, para terminar de sellar el pase a la siguiente ronda. Australia, quien venía de ganar el repechaje a Uruguay, empató el partido sobre la hora a Croacia y pasó de ronda por primera vez en su historia. El grupo G, Suiza, Francia, Corea y Togo se medían entre ellos. Suiza y Francia igualaban en el arranque del grupo. Togo, luego le ganarían a Togo Francia con goles de Vieira y Henry, que venía de menor a mayor el equipo francés. Que estaba obligado a ganar. Eso fue en la última fecha. Suiza pasó de ronda como primero sin recibir goles, con 7 puntos. Francia lo siguió como segundo y Corea y todos se quedaron afuera. El grupo H lo integraban España, Ucrania, Túnez y Arabia Saudita. España ganaría todos sus partidos, con Villa y Torres encendidos, 4-0 a Ucrania, 3-1 a Túnez, y luego 1-0 a Arabia Saudita, ya poniendo alguno de los suplentes. Ucrania, con la figura de Shevchenko por sobre todos, se quedaría con el segundo lugar. Perdería, como decíamos, 4-0 con España en la primera fecha, y después clasificaría con una victoria a Túnez en la última, con gol de justamente Shevchenko.
Alemania ya en octavos de final, con doblete de Lukas Podolski en los primeros minutos, se puso arriba contra Suecia, y una roja a Teddy Lucic en el primer tiempo terminó de sentenciar el partido, que no tuvo más alteraciones en el desarrollo, y el local pasó a cuartos de final. Y llegamos a Argentina, México.
¿Dónde estabas ese partido? ¿Te acordás?
En la casa de un amigo. Me emociono.
¿Vos, Tincho, tenés recuerdo de ese mundial?
No quiero.
De ese partido,
no,
perdón.
No quiero amargarlos, pero no tengo un recuerdo fijo de dónde estaba. Me acuerdo de haber visto. Creo que en mi casa.
Retírese de esta vez.
Yo estaba solo en mi pieza.
Nueve años.
Solo en mi pieza y me acuerdo de ese gol. Me acuerdo de ese partido y de ese gol que vas a comentar
yo
ahora.
Lamentablemente me acuerdo del susto con el gol tempranero de Rafa Márquez. Peina un mexicano la pelota y aparece Márquez en el segundo palo para batir a Bondancieri. Por suerte para los argentinos, Crespo no tardó demasiado.
Crespo. Bueno. Crespo salió gritándolo.
Crespo salió gritándolo.
Bien de goleador.
Partido muy duro. México no había hecho una buena ronda. México no había hecho una buena primera ronda. Pero Ricardo La Volpe se sintió cómodo jugando contra su país y realmente le puso las cosas muy complicadas. Llegó el partido al tiempo extra y allí sucedió esto.
Messi la saca bien de ese lugar para Sorín. Sorín puede levantar para Tevez. Y en el centro para Maxi, la paró con el pecho, le pegó de zurda, viene. ¡Gol! Zurda, una volea colosal al ángulo superior derecho del arquero Sánchez para convertir un gol extraordinario que le permite a la Argentina dar un pase gigantesco hacia los cuartos de final del campeonato del mundo.
Y si se sorprendió Víctor Hugo, ¿cómo no nos vamos a sorprender nosotros en ese momento?
¡Qué pedazo de gol!
Un golazo, Osvaldo Sánchez. No pudo reaccionar, la pelota le bajó justo, una definición espectacular para un partido que realmente tuvo uno de los desenlaces más emocionantes que yo he vivido desde la memoria que tengo. Italia tenía que enfrentar a Australia, a priori un rival que no tenía que darle demasiado problema, pero cuando Medina Cantalejo, el español, expulsó a Marco Materazzi, las cosas se pusieron más complicadas. Sin embargo, el español fue muy protagonista del desenlace de este partido porque cobró un penal inexistente de Nila Fabio Grosso y Francesco Totti convirtió el gol que le dio a la Azzurra la clasificación.
Sobre
el
final, aparte.
Sobre el final. Ucrania y Suiza se enfrentaban en lo que iba a dejar a un cuarto finalista sorpresivo, que no estaba en los planes de nadie. El partido terminó empatado y fue un bodrio, con la particularidad de que en los penales Ucrania derrotó a Suiza y lo dejó afuera, yéndose Pascal Suberbuller, el arquero de ese equipo, sin haber recibido ningún gol en todo el torneo. Es la única vez en la historia que sucedió. Lo cierto es que sus compañeros no lo acompañaron. 3 penales, 0 convertidos, 2 atajados por Shostakovich. Y de esa forma pasó Ucrania a ser uno de los mejores 8 equipos del torneo.
Inglaterra venció 1-0 a Ecuador. La única diferencia del partido fue un golazo de tiro libre de David Beckham para depositar a Inglaterra nuevamente en cuarto de final. Portugal venció a Holanda en un partido que a priori pintaba interesante. El gol lo hizo Maniche en el primer tiempo y luego fue una verdadera batalla. Se dieron de lo lindo. Deco y Costinha fueron expulsados en los lusos, mientras que Urarús y Van Bronckhorst fueron expulsados en Holanda. Brasil, siempre a Brasil le toca algo fácil. No sé si fácil, porque Ghana venía haciendo bien, venía jugando bien, dio sorpresa, clasificó 3-0 Brasil. El pentacampeón fue demasiado para la cenicienta del Mundial. Ronaldo madrugó a los africanos. Adriano aumentó y lo liquidó aquel excelso jugador llamado Ser Roberto. Y acá empieza a aparecer el peladito, el monje, que venía medio apagado, como le había pasado en el 98. Aparece Francia, empieza ganando encima España con gol de David Villa de penal, pero Zidane empieza a mostrar su mejor versión y la mejor versión de Francia, que lo dio vuelta con goles de Ribéry, Patrick Vieira y el propio Zidane.
Llegaba a los cuartos de final y otra vez tocaba Alemania, esta vez en su casa. Así que empezaba bien igual para Argentina el partido. Corner de Riquelme, que se le pone en la cabeza a Ayala, tras un salto muy bueno de Ayala, hay que decirlo, termina conectando y poniendo el 1-0 para la selección argentina. En el segundo tiempo ya el Pato Mondanzieri tuvo que salir lesionado por un golpe en el hombro y le terminó dejando su lugar a Leo Franco.
Sí, una lesión que se lo critica mucho a Mondanzieri por haber salido de ese partido. Pero bueno, cosa del fútbol.
Cosas del fútbol. A solo 10 minutos de que termine el partido. Antes de esto, Riquelme había salido por cambiazo. Bueno, el cambio obligado de Abondancieri por Franco. Y la salida de Crespo para que ingrese Cruz. Otro de los cambios cuestionados. Sí. No solo el de Riquelme, sino también
Se le cuestiona más el cambio de Cruz por Crespo que el de Riquelme por cambiazo.
No, y el no ingreso de Messi, que es más viéndolo con el diario de hoy que lo que fue luego Lionel Messi, que ya pintaba en ese momento, pero...
Igual la imagen de Messi cuando lo ponen es desgarradora.
Un nene. Como un nene que quiere jugar al fútbol, quiere jugar un partido. Que le gusta jugar al fútbol. Más con la selección.
Y más sabiendo lo que iba a pasar después en ese partido. Bueno, a 10 minutos del final, luego de esos cambios, luego de este episodio, viene un centro desde la izquierda que conecta a Podolski para que luego vuelva a cabecear Miroslav Klose y termine estampando el 1-1 y estire el partido al tiempo extra, para que no pasen mucho en el tiempo extra, lleguen los penales. La verdad que los alemanes patearon excelentemente bien cada ejecución en esta serie. Neuwirth, Ballack, Podolski y Borowski, no falló ninguno. En Argentina patearon Cruz y Maxi Rodríguez, conectando los penales. Y Ayala definió hacia la izquierda de Lehmann, que terminó conteniendo. Y Cambiaso erigió el mismo lugar, terminó conteniendo también Lehmann. Y Alemania avanzó a las semifinales. Hay que destacar que Lehmann, además de atajar estos 2 penales, acertó a todos los lugares donde patearon los futbolistas argentinos.
Duele recordar el festejo con el dedito. Lo estoy haciendo, ustedes no me pueden ver, pero estoy haciendo el festejo de Lehmann.
Y después recordado papelito.
El que se sacó y que...
Se subastó, se ha subastado.
No sé si será por eso que atajó los penales.
No lo dijimos hasta ahora. Miroslav Klose es el máximo goleador de la historia de los mundiales. Pero ese es el mundial en el cual fue el goleador del torneo.
Luego de terminar este partido, de terminar el mundial, de finalizar, Riquelme daría un comunicado en el que decía esto.
He tomado la decisión de no formar parte de la selección a partir de ahora y que nada, fue una decisión que la tuve que pensar. Tampoco mucho tiempo no me llevó, ¿no? El hecho de que tenga que pensar en la salud de mi mamá, y la decisión se me hizo bastante fácil. Desde que finalizó el Mundial al día de hoy, como dije, me la han internado dos veces porque se está haciendo mucha mala sangre. Y mi obligación es cuidarla, ¿no? Y como dije recién, yo a mi vieja la amo con locura y no soy nadie para hacerla sufrir, ¿no?
Hasta ahí la palabra del 10 argentino en este Mundial. Quiero meter un poco de opinión acá. Para mí, junto al del 90, es uno de los equipos que más variantes tenía en el plantel. Más jugadores, jugadores de todas las características. Tenía jugadores desequilibrantes, jugadores pensantes, jugadores de buen pie, jugadores de marca, nuevos goleadores. Creo que quiero destacar eso, en mi opinión, es uno de los planteles más completos.
Sí, puede ser. También Pekerman, en mi opinión, sí. Se vio llevado por la opinión de la prensa y del público, por Carlos Tevez, que venía con una muy buena trayectoria. Pero Saviola había demostrado en Europa su valía, en el Mundial. Argentina en los mejores partidos los jugó con Saviola de titular y fue al banco contra Alemania. Tevez fue titular.
Pero más allá de las decisiones, digo, el plantel era completísimo.
Sí, sí.
Tenía de todo.
Sí.
Bueno, seguimos con los cuartos de final. Italia enfrentaba a Ucrania, quizás en el duelo de cuartos más disparejos, a priori. Un gol de Zambrota desde afuera del área adelantaba a los italianos, que a partir de ahí se relajaron un poco. Ucrania empezó a ir sin suerte. Que en el segundo tiempo, un centro para que conecte Toni y Luca Toni para hacer el segundo, y luego empujándola debajo del arco para poner el 3-0 definitivo y avanzar a semifinales. Sin hacer ruido Italia, ganaba 3-0, pero relajado hasta el momento. Inglaterra y Portugal se veían en un nuevo duelo. El árbitro de ese encuentro fue Horacio Elizondo. Inglaterra y Portugal empataron 0-0 y fueron a tiempo extra para luego desembocar en penales. Pateó 4 penales Inglaterra y el único que acertó fue Hargreaves. Erraron Lampard, Gerrard y Carragher.
Aparte de los dos que erraron, ¿no? Lampard y Gerrard. Lampard
probablemente en el Mundial al que mejor llegaron.
Sí.
Lampard, Gerrard en un gran momento y Rooney también. Portugal pateó 5 penales y metió 3. Erraron Hugo Viana y Petit. Y Simão, Postiga y Cristiano Ronaldo convirtieron para dejar a Portugal en semifinales.
Cristiano que convierte y ya pone la cara. Que en estos tiempos sigue siendo marca registrada de él.
Que ya es natural. Y se venía el duelo de Brasil y Francia. Si Zidane se había despertado un poco con Francia y España,
por favor,
con Brasil terminó lo que jugó ese partido. Siendo una locura.
Lo que jugó ese partido, Zidane, por favor.
Bailó a todos los brasileños, lo sacó a pasear, se lo fue llevando de a uno. El primer tiempo fue más parejo. Brasil tuvo sus oportunidades, Francia también. El segundo tiempo ya empezó con una Francia que dominaba, con la llegada de Ribéry por ambos costados, con mucha movilidad. Buen Zidane en su máximo esplendor. Y Thierry Henry, que también tuvo un gran partido, quien sería el que abriría el marcador tras un centro de Zidane pasado. Aparece el Thierry Henry para conectar solo en el segundo tiempo y poner a Francia 1-0 ante Brasil. Brasil tuvo alguna chance con Ronaldinho de tiro libre, pero no le alcanzó para poder incomodar a Francia, quien se depositaba en las semifinales.
Precisamente en esta instancia, Alemania enfrenta a Italia. El partido terminó 0-0 en los 90 y se definió el tiempo suplementario, casi en el final del tiempo suplementario. Del Piero hizo el gol más tardío en la historia de los mundiales, el segundo a los 121 minutos de juego. Pero anteriormente, Fabio Grosso, que empezaba a poner su nombre en...
A tener la semana más feliz,
sí,
de su vida.
Y en la historia del fútbol italiano, a los 119 minutos, convertía el primer gol. Luego Del Piero, con un golazo, como ya dije antes, amplió la diferencia y le dio el pase a Italia a la final. En la otra semifinal, Portugal que venía, como ya dijimos, de eliminar a Inglaterra y de hacer una muy buena Eurocopa en el 2004, tenía muy buen desempeño en este Mundial, cayó ante Zidane y ante Francia. Sissou, de penal, a los 33 minutos del primer tiempo, le dio el pase a los galos a una nueva final.
Por el tercer y cuarto puesto, Alemania le ganó 3-1 a Portugal y pudo conseguir su lugar en el podio. Dos golazos de Bastian Schweinsteiger de afuera del área y uno de Petit en contra. Le adelantaron a los alemanes y descontó Nuno Gómez sobre el final. Llegamos a la final. Hubo tres representantes argentinos. Bueno, uno, Horacio Elizondo, vamos a repasar. Dirigió en el debut contra en Alemania, Costa Rica. Dirigió en el partido que ya hablamos entre Inglaterra y Portugal. Y ahora vuelve a dirigir en la final, convirtiéndose en el primer árbitro en la historia en coincidir en el primer partido del Mundial y el último. Por otro lado, para Francia jugó desde el banco e ingresó después David Trezeguet, que iba a terminar teniendo un papel fundamental y no precisamente por lo bueno. Y para Italia jugó Mauro Camoranesi, que al ser consultado por sus sensaciones en cuanto a enfrentar, en cuanto a representar a otro país y qué es lo que siente hoy años después, esto es como lo dice.
O sea, siempre quiero que gane Italia. ¿Por qué? Porque lo viví desde adentro. Lo viví, ¿cómo te puedo decir? Lo palpé, lo disfruté, lo sufrí y esas cosas son imborrables.
Hasta ahí la palabra de Mauro Camoranesi, que expresa su identificación con la selección italiana a partir de haber vivido semejante emoción. Lo cierto es que llegó el partido. Fue la segunda final en la historia que se definió por penales, después de lo sucedido en Estados Unidos 94 entre Brasil e Italia.
¿Te acordás dónde la viste?
Me acuerdo dónde la vi.
¿Dónde la viste?
La vi en mi casa.
¿Vos, Tincho? Yo esta sí me acuerdo, la vi en la casa de mis abuelos italianos.
Yo la vi tirado en mi cama solo. No quería estudiar, vi la final.
Un poco ermitaño lo tuyo, estás siempre solo mirando la partida.
Eran cábalas. Yo quería que gane Francia yo.
Admito que fui totalmente parcial en este partido por mis abuelos italianos. O...
Yo quería que gane Sissou. Si soy Titi Henry, y bueno.
Y después hay un paralelismo entre Brasil, Alemania e Italia. Curiosamente, los tres países que llegaron a cuatro conquistas mundiales, más allá de que Brasil tiene cinco, lo hicieron con una diferencia de 24 años entre su tercer torneo y el cuarto. Italia había salido campeón en el 82, ahora en 2006 lo vuelve a lograr. Brasil tuvo que esperar 24 años entre el 70 y el 94, y Alemania entre el 90 y en el último torneo mundial en 2014. El partido comenzó con un Francia que fue predominante en el juego, y Materazzi le hizo un penal a Malouda, que Zidane, en un acto de locura absoluta, una locura absoluta lo de Zidane, decidió picar la pelota. La pelota dio en el travesaño, picó adentro del arco y salió. Si uno lo ve rápido y no se pone a ver exactamente dónde picó, podría pensar que erró el penal. Lo cierto es que fue gol, con un manto de suspenso muy importante. Y el propio Materazzi casi se mete un gol en contra, apenas unos minutos después. Pero en Italia había un tal Andrea Pirlo, que ejecutaba la pelota parada como los dioses y que le dio a justamente Materazzi la posibilidad de redimirse y poner de cabeza el empate, venciendo a Fabián Barthez. Pirlo siguió ejecutando pelotas paradas de excelente manera, y Luca Toni, primero, en el primer tiempo aún, reventó el travesaño con un cabezazo, y ya en el segundo cabeció y metió la pelota dentro del arco, pero la jugada fue invalidada por Rodolfo Otero, el línea argentino también. Pirlo tuvo la posibilidad de definir el partido con un tiro libre que se fue muy, muy cerca del palo de Barthez. Y ya en el segundo tiempo, tiempo extra, Francia volvió a arrinconar un poco a Italia. Primero Ribéry tuvo la posibilidad de irse de cara de gol, pero definió desviado. Y luego Zidane conectó con un cabezazo tremendo, un centro, y Buffon sacó una pelota antológica.
A lo Buffon.
A lo Buffon, siendo, dejando en claro por qué será seguramente recordada como uno de los arqueros más importantes de la historia, dejó su sello con esta atajada. Luego llegaría la expulsión de Zinedine Zidane por un cabezazo, justamente otra vez Materazzi. Estos dos jugadores fueron sin duda los mayores protagonistas de esta final.
Recordemos que no lo toma la cámara.
De hecho, todos especulan con que Elizondo le avisó en línea.
O sea, no lo ve la cámara, no lo ve Elizondo.
Así y todo.
Inventaron el VAR en el 2006.
Pero le salió bien. Le salió bien porque lo cierto es que Zidane le dio un cabezazo en el medio del pecho a Materazzi. Hay versiones que dicen que se metió con sus orígenes, que se metió con su madre, que se metió con su hermana. Lo cierto es que Francia se quedó sin su máxima figura para lo que restaba de tiempo extra y para los penales. En los penales fueron bastante certeros todos los jugadores al ejecutar. Patearon para Italia Pirlo, Materazzi, De Rossi y Del Piero. En Francia patearon Wiltord, a Vidal y Saniol que convirtieron, pero Trezeguet le dio al travesaño la pelota, igual que la de Zidane, sí. Picó después de dar en el travesaño, pero esta vez afuera y salió, y eso le dio la posibilidad a Grosso.
La cara de Trezeguet cuando erra ese penal es mortal.
Fabio Grosso, otra vez, igual que contra Australia, recibiendo la supuesta falta que le dio la clasificación a Italia, que estaba con uno menos. Igual que contra Alemania, que convierte el gol que abre el camino para llegar a la final. Y ahora cruzando el remate, dejando a Barthez sin posibilidades y llevando a Italia a la conquista de su cuarta Copa del Mundo.
Un iluminado, Grosso.
Bueno, hemos llegado al final de este décimo capítulo de Los de Afuera Son de Palo. Nos vamos a África. Vamos al continente negro en el próximo episodio. Gracias, Tinchos Marteo.
Un placer.
Un gustazo. Muchas gracias a Roy Barengraut en la coordinación y producción de este capítulo. Nos vemos la próxima, chicos. Hasta luego.
Soñábamos conseguir una vida.